Hoy por hoy de verano, con Javier Sánchez.
Seguimos en este Hoy por Hoy de verano para todo el centro de Andalucía. Recordarán que la pasada semana fue una de las noticias destacadas en tanto los servicios informativos como en Hoy por Hoy. La entrada en funcionamiento de la línea de alta velocidad Madrid-Antequera-Granada. Y no solamente fue argumento informativo a nivel de ser Andalucía centro, porque la noticia trascendía. Para serles sinceros, las obras del AVE han sido un recurso informativo a lo largo de los últimos años, ya que, se han ido dilatando en el tiempo. Pero más allá de las propias obras, el AVE Madrid-Antequera-Granada han venido generando otro tipo de información, ya que los trabajos han sacado a la luz, por ejemplo, en el caso de Antequera y de su comarca, importantes yacimientos, tanto de origen prehistórico como romano, algunas de cuyas piezas se exhiben ya en el Museo de la Ciudad de Antequera. La verdad es que hemos conocido en las últimas horas que hay una estrecha vinculación entre el ferrocarril y la arqueología desde que el tren llegara a Antequera a mediados del siglo XIX. Pero vamos a quedarnos por ahora en el presente. Tenemos invitados en los estudios de Ser Antequera. Vamos a saludar en primer lugar a Manuel Romero, que es el director del Museo de la Ciudad de Antequera. Manuel Romero, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y yo con el discurso que he soltado tan bonito para darle previa paso y de pronto no aparece.
Como todo discurso que suelta, Javier, fantástico.
Hombre, tampoco eso. Ha sido breve, pero intenso. Manuel Romero, insisto, es el director del Museo de la Ciudad de Antequera. Junto a él está David Sierras, que es el responsable de comunicación del MUCA. A David Sierras, buenas tardes también.
Hola, buenas tardes.
Muy bien. Bueno, yo he planteado un poco esa vinculación que existe entre la llegada del AVE a Antequera y en el siglo XIX y todo lo que ha sido los hallazgos arqueológicos, pero centrados un poco en esas larguísimas obras del AVE Madrid-Antequera-Granada, han sido desde una perspectiva arqueológica muy fructíferas, ¿no, señor Romero?
Más que fructífera, ha sido la verdad que una relación. Es que te escucho con retorno, no, me escucho con eco, pero
no sé si ahora queda un poquito mejor.
Bien, ahora sí, un poquito mejor.
Perfecto.
Sí, el retorno, pero bueno, una trayectoria que, como bien indicaba, se remonta a finales del siglo XIX, donde se descubren algunas tumbas de la edad del bronce en la Peña de los Enamorados, o algunos hornos romanos en la zona de Bobadilla. Todo esto, se publica en las memorias de Simeón Jiménez Reina, y desde que comienza la construcción ya del AVE, diversas obras intermedias, como el descubrimiento de la gran tumba de Acilia Plecusa, que está en el museo, que es una de las piezas más importantes y alrededor de la cual gira la parte de museografía, todo el relato museográfico de la Sala de Roma de nuestro museo, y piezas muy enigmáticas que se han ido incorporando conforme se han ido desarrollando obras, tanto el AVE Córdoba, Madrid, Málaga, como el de Granada, Bobadilla. Normalmente conocemos los yacimientos por donde va a discurrir la línea férrea, pero siempre hay algunas sorpresas de última hora, ¿no?
Es bueno, ¿no? Señor Romero, yo tengo siempre una curiosidad, porque aparece de pronto un yacimiento, sobre todo cuando aparecen los que no están, los que no se saben que están ahí, ¿no?
Que son pocos. Normalmente
se tiene constancia.
El 90-95% los conocíamos,
Y luego empezamos una guerra a ver quién se queda con las piezas, pregunto desde la ignorancia, o menos hay un entente cordial, para entendernos.
Normalmente hay un entente cordial. Siempre puede surgir, como surgieron en algún caso con el Granada-Bobadilla, pero lo normal es que no haya ningún problema. Mire, cuando los museos son museos que están, lo que se denomina, forman parte de la red museográfica de la Junta de Andalucía, son museos que están, que son aptos, que tienen sus debidas inspecciones para proteger, conservar y exhibir, en su caso, las piezas que proceden de la colección Junta de Andalucía, porque toda la arqueología todo lo que procede de fondos arqueológicos son, pertenecen a lo que se llama, de dominio público, a lo que se llama colección Junta Andalucía. Luego hay un buen entendimiento para que determinadas piezas o las piezas que son más significativas para el territorio inmediato permanezcan en los museos que están dentro de esta red de museos de la Junta Andalucía, aunque sean de titularidad municipal.
El señor Romero hablaba un poco de esa vinculación de esos hallazgos arqueológicos en relación con el ferrocarril, desde que el ferrocarril llegó antes, que era ya a mediados del siglo XIX, y de eso sabe mucho David Sierras, él es el responsable de comunicación del MUCA, y el último número de la revista digital del museo, que por cierto es el número 50, además, un número muy redondo, David, sí. Precisamente habéis comenzado una serie de artículos relacionados con esa historia de los hallazgos arqueológicos gracias a las obras del ferrocarril, ¿no?
Sí, bueno, la revista es un vehículo de comunicación no solo del museo, sino también pretende sacar a la luz de una serie de documentos que se quedan perdidos en la historia o se guardan en los cajones del arqueólogo, y en este caso pues era más que interesante seleccionar una serie de artículos, por así decirlo, con imágenes, por supuesto acompañado con imágenes, para que sea atractivo para el receptor, y encima hacerlo en una serie de tipo capítulo, para que se quede ese rebustillo de cara a esperar el siguiente número.
Bueno, de hecho el nombre es atractivo, ¿no? Ave o César, ¿no? Jugando con la famosa frase romana, ¿no?
Claro, sí, la intención es que la cultura, a través de este vehículo comunicativo, como es la revista digital MUCA, lo que pretende es que sea consumida, ¿no? Que no sea solo un espacio para la élite, ni que sea solo publicaciones científicas, sino que sea divulgativa. Y creo que esta línea de Ave o César se encaja a la perfección a esta forma de consumir la cultura, y sobre todo de una forma diferente.
David, ¿cómo se trabaja en comunicación desde un museo?
Bueno, pues desde noviembre de 2017, que es cuando empieza mi función en el MUCA, la realidad estaba clara. Tienes que presentar un discurso constante con el público como un ente vivo, y en este caso el que te habla es un museo. Hoy día las redes sociales conectan empresas de toda índole, y bueno, la cultura, por así decirlo, siempre tiene la frialdad de ser considerada como solo para unos pocos, y en este caso contactar con el público a diario de forma coloquial y sobre todo a través de vehículos como por ejemplo la imagen, los vídeos, las revistas, potencia el interés por parte de la sociedad en participar además de las actividades que tiene el propio museo.
Señor Romero, que David hace un buen trabajo, ¿no?
Excelente, ahí están los resultados.
Yo creo que la verdad es que eso todo
no, es muy importante para nosotros, y sobre todo en la vertiente arqueológica también, que no, los resultados no se quedan en un cajón, van a la librería científica, porque pero esa labor de divulgación entre lo científico y poder adaptar todos los contenidos para que todo el mundo, de una manera atractiva, para que todo el mundo acceda a ello, es una labor importantísima que desarrolla David desde la revista y desde la red de comunicación.
Y para un profesional del mundo de la arqueología, de la historia, como Manuel Romero, de todos los hallazgos que últimamente se han incorporado al museo procedentes de esas obras, ¿qué es lo que más le ha entusiasmado? No, le pregunto.
No me lo tengo que pensar. El hallazgo que está vinculado con el ferrocarril, que para mí personalmente me ha influido incluso en no solamente la producción científica, sino a todos los niveles, es el hallazgo de la tumba de Acilia Plecuse, porque aquello fue realmente lo que denomina vulgarmente, podemos decir, un pelotazo increíble, ¿no?
¿Quién fue Acilia Plecuse? Para los que no lo conozcan, sobre todo en Antequera, bueno, sí se ha hecho una gran difusión, pero quizá más allá de Antequera no. ¿Quién fue?
Acilia Plecuse es un personaje que se conoce de hace muchísimos años. Uh-huh. Está publicada su biografía incluso la biografía más de personajes andaluces, más importante. Era una esclava de un señor que se llamaba Acilio, y que tuvo un amorío con ella, tuvo hijos con ella cuando era esclava, le dieron la libertad, se casó con su propietario, porque era el propietario, y a partir de ahí no sabemos nada del propietario, pero ella se convierte en uno de los personajes más importantes que tuvo la Bética romana, ¿no? Y dedicando y codeándose con los personajes más importantes, incluso con legados del propio emperador. Entonces vemos como un personaje de lo más humilde, prácticamente un objeto, que era un esclavo, se convierte en el estatus más alto de la sociedad. Pero además ella nunca reniega de su origen servil, ¿eh? Nunca renegó, nunca lo ocultó. Entonces es un personaje fascinante. es uno de los personajes que más inscripciones, o sea, que más esculturas en los foros de la ciudad romana dedicó de toda la península ibérica. A este personaje lo conocen, se puede decir, en Berlín, en el Instituto Arqueológico Alemán, los ingleses, perfectamente, porque conocemos su hijo, sus nietos, incluso sus bisnietos, ¿no? Es una cosa increíble, se puede, vamos, me encantaría que en pocos años la novela, porque conocemos toda su vida prácticamente, ¿no? A través de la analítica, de los epígrafes, de todos sus restos, ¿no? Es un personaje que a mí me fascina.
La tumba que se descubrió a principios de los años 90 del siglo pasado, ¿no?
Justo en el año... En marzo del año 93, justo cuando se estaba desdoblando la vía férrea, la antigua, la convencional, entre Bobadilla y Granada, precisamente.
De hecho, en la revista hay una, en el número 50 hay una fotografía muy significativa que se ve precisamente esa tumba justo junto a la vera de la vía férrea, ¿no?
Justo, tuvimos que paralizar el tráfico ferroviario y para excavarla completamente. Y en aquellos años, y además en el sitio que estaba, pues se decidió desmontarla pieza a pieza, numerarla, todo con un procedimiento que también tiene su propia historia. Podemos hablar algún día sobre todo el procedimiento, lo tenemos puesto en los vídeos de nuestra página web, de cómo se hace el desmonte, etcétera. Luego tuvimos que volver a reconstruirla, dibujarlo todo en 3D para colocarlo finalmente, formara parte de la museografía del Museo de la Ciudad de Antequera.
Aunque una de las piezas, o por lo menos uno de los escenarios más conocidos para los que no somos de Antequera, es la Vía Romana de la Estación, o quizá tiene una mayor difusión, ¿no?
Pues sí, la Vía Romana de la Estación, sobre todo por lo espectacular, la singularidad, el repertorio epigráfico que nos ha aportado, el musivario también, de los mosaicos, etcétera. También es una de las villas suburbanas, en este caso, de carácter suburbano, se hace cerca de la propia Anticaria, y que realmente es uno de los capítulos que más publicaciones que han tenido, ¿no? Y más producción científica.
La verdad es que estamos casi a punto de despedir a nuestros invitados, pero no quisiera hacerlo, señor Romero, sin hablar de una actividad que tienen ustedes esta tarde en el MUCA, dentro de lo que es Antequera Luz de Luna, ¿no? Porque además es una cosa muy, muy curiosa, porque es un taller de cocina romana.
Sí, le comentaba a Fernando que...
O de arqueococina, no sé cómo se denominará esto.
Sí, está bien, es aceptable los dos términos. Le comentaba a Fernando que acabamos de llegar de Gilena, del Museo, de la Colección Museográfica de Gilena, que es espectacular lo que están montando allí, eso tenéis que verlo, ¿eh?
Lo conocemos.
Pero lo último que están haciendo el arqueódromo es...
Bueno, soberbio, ¿no?
Soberbio, chapó. Enhorabuena a los compañeros de Gilena por lo que están haciendo allí, ¿eh? Un trabajo increíble. Pues sí, porque acabamos de traer, porque nos habíamos quedado sin vino romano, que va a acompañar a la degustación de los platos, que previamente todo el personal que participe en la elaboración de estos platos, siguiendo las recetas de Apicius, de Columela, o sea, de diversos agrónomos y gastrónomos del siglo I al siglo III después de Cristo, nos traen nuestros compañeros de Málaga, que son los compañeros de Arqueorrutas.
Eso va a ser a las 8 de la tarde, creo, ¿no?
A las 8 de la tarde.
No sé si quedan entradas todavía.
A primera hora de la mañana quedaban 4. No sé...
si quedan algunas, ¿no?
No hemos venido directamente de Gilena, ¿no?, hacia acá.
Muy bien, bueno, en cualquier caso, siente está bien, además lo comentábamos hace algunas fechas, que el MUCA también forme parte de esa Antequera Luz de Luna, pues una actividad realmente muy variada, yo creo muy atractivas para antequeranos y para vecinos de otras localidades, ¿no, señor Romero?
Pues de vecinos de otras localidades tenemos, porque... Sí, ¿no? Esta tarde la actividad hay 6 irlandeses.
Madre mía.
Porque nos han pedido que parte lo vayamos traduciendo parte del tema gastronómico de la para la elaboración de las recetas. Sí, hay, la mayoría es un 70-80% son gente de la comarca, amigos de Lucena también vienen, algunos, ¿eh? Bueno. Y siempre pues tenemos pues un 20%, 15-20% ya de personal totalmente extranjero por el país.
Manuel Romero, director del Museo de la Ciudad de Antequera, David Sierra, responsable de comunicación del MUCA, pues muchísimas gracias a los dos por este ratito aquí en Hoy por Hoy Andalucía Centro, ¿de acuerdo?
Un placer.
Y visitar el MUCA en cualquier momento del año, además, es bueno.
Fantástico.
¿De acuerdo?
Gracias.
Venga, un saludo a los dos.
Gracias.
Y nos tenemos que despedir porque es que ya están a punto de llegar las noticias, el boletín de la una con la última hora de la actualidad informativa de España y del mundo. Y en 5 o 6 minutos estamos de vuelta con más historias. Tenemos que hablar de esa noche flamenca de Zambra y, lógicamente, contarles lo que acontece en el centro de Andalucía. Pero ahora las noticias de España y del mundo con los servicios informativos de la cadena SER.